Las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 minutos en las Islas Canarias. Aquí seguimos, en la noche de COPE. De vez en cuando nos gusta también por ponernos así un poco reflexivos, y estábamos pensando ahora mismo, Lartaun y yo, pues eso, ¿de dónde venimos? Los europeos tienen genes de 3 poblaciones humanas ancestrales y no de 2, como se creía hasta ahora. Los europeos procedemos de poblaciones de cazadores-recolectores llegados del continente africano hace más de 40.000 años. Un segundo grupo mayoritario de agricultores originarios de Oriente Medio que emigraron a Europa. Y un tercer grupo que probablemente habitaba los territorios del norte de Europa y Siberia hace 24.000 años. Así por lo menos lo asegura una ambiciosa investigación que es portada de la revista Nature, en la que ha participado Antonio Salas. Es investigador, experto en genética y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela. Profesor Antonio Salas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Es importante este descubrimiento, o sea, saber que en nuestros genes hay pues dos destinos o dos influencias diferentes, mejor dicho, que hay 3 en vez de 2.
Bueno, vamos a ver, la pregunta es muy precisa, es si es importante. Quizás eso es algo, al mismo tiempo es un poco ambigua, en el sentido de que la importancia depende de cómo se mide, ¿no? O sea, tiene implicaciones, muchas implicaciones en la genética clínica o en la genética aplicada, pero en sí mismo es un hallazgo interesante. O sea, simplemente el hecho de entender cómo es el mosaico del que está hecho nuestro genoma, o sea, el mosaico, los componentes que constituyen nuestro genoma, nuestro ADN, pues es importante porque tiene implicaciones, ¿no? Pueden tener implicaciones en distintas áreas de la biomedicina.
¿Cómo se ha realizado este estudio?
Bueno, aquí hay dos componentes importantes. Uno es el análisis de muestras antiguas, muy antiguas. El aspecto metodológico es importante simplemente por el hecho de intentar extraer de esas muestras antiguas, de ese ADN antiguo, una cantidad de información de variabilidad genética masiva, ¿no? O sea, no es fácil de muestras de 8.000 años conseguir información de esta categoría, ¿no? De esta información masiva de variabilidad genética en estas muestras. Esa es una de las facetas del estudio. La otra es el estudio de poblaciones modernas con las que comparar esos restos antiguos. O sea, hay varios cientos de poblaciones modernas actuales, digamos, herederas, ¿no?, de estos grupos ancestrales, que se han utilizado para cotejar los resultados.
Estamos hablando además de épocas en las que se supone que, bueno, que los homínidos eran, pues se movían de un lado para otro, ¿verdad? Entonces es normal, ¿no?, que al final se acabaran encontrando. Lo que pasa es que quizá pensábamos que esa transhumancia no era tal, ¿no?, que estaban más ubicados normalmente en una sola zona, y ahora con esto se demuestra al final que no, que se recorrían territorios de larguísimas distancias, ¿no?
Exactamente, sí, esa es una reflexión que se puede hacer. Yo creo que incluso uno puede pensar en la trascendencia que tiene desde el punto de vista de nuestra comprensión del ADN humano, de lo que somos nosotros mismos, como un mosaico de ancestralidades. O sea, esa idea que surgió a lo largo de la historia y que aún está sobre las bases de algunas ideas completamente equivocadas, como es la raciología, pues las poblaciones puras no existen. O sea, no, ese concepto de poblaciones puras lo deberíamos desechar de nuestro vocabulario. Desde el punto de vista genético no se sustenta. Los mosaicos poblacionales existen ya desde antiguo. O sea, todos somos el fruto de un mestizaje histórico y mestizajes modernos, ¿no? Entonces es una reflexión que anima a que la gente piense en esto como algo que forma parte, es nuestra naturaleza. La naturaleza del mestizaje es algo que lo llevamos dentro todos y cada uno de nosotros.
Pero hubo un momento en el cual había tres grupos, tres grandes grupos, o bueno, tres grupos, no sé si grandes o no, pero tres grupos de poblaciones humanas distintas y diferenciadas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el grado de diferenciación también es relativo. Vamos a ver, uno estudia hasta dónde puede llegar a ver. Seguramente el día de mañana, si somos capaces de, en vez de tener unos poquitos individuos de cada sitio, de tener más, pues podríamos ver que a su vez esos grupos son fruto de otro mestizaje más más ancestral. O sea, en el fondo, si uno fuera lo suficientemente hacia atrás, veríamos que todos y absolutamente todas las poblaciones no africanas pues descendemos de la misma zona, ¿no? Que es lo que se conoce como el Out of Africa o la salida de África. Todos salimos, o sea, el hombre anatómicamente moderno fuera de África salió de una parte concreta de África. O sea, los orígenes todos procedemos de un mismo sitio. Y a lo largo de la historia nos hemos ido mezclando de diversas maneras, ¿no?
Claro, porque el titular era eso, ¿no? Que todos los europeos somos mestizos, que decíamos que eso, que los genes en vez de dos poblaciones eran de tres poblaciones humanas.
Sí.
Pero claro, o sea, estamos hablando de europeos, pero esto se podría decir de asiáticos, me imagino, africanos, etcétera, etcétera.
Efectivamente. Lo que quiere decir o una de las conclusiones de este trabajo es que hace 7.000, 8.000 años había tres grupos que estaban lo suficientemente bien diferenciados. No es que fueran radicalmente diferentes, simplemente que había una diferenciación genética entre ellos, igual que hoy la podemos observar entre los grandes grupos continentales, ¿no? Y que en algún momento esos grupos se fueron mestizando para dar lugar a las poblaciones actuales, modernas, ¿no?, europeas.
Este tipo de estudios puede servir también, no sé, por ejemplo, para algún estudio sanitario. Pues sabemos que hay ciertas poblaciones, suele ser más dependiendo del lugar del mundo en el que se encuentren, ¿no?, que son más reacias a contraer un tipo de enfermedades. ¿Esto puede servir para ello?
Sí, efectivamente. Eso es un poco lo que quería comentar al principio, de que sobre la base de la gran mayoría de las enfermedades, sobre todo las enfermedades multifactoriales, la enfermedad compleja, ¿no?, que es básicamente... pues casi todas las enfermedades que conocemos o las más comunes, como el Alzheimer, el Parkinson, el cáncer, la hipertensión, etcétera. Sobre la base de esas enfermedades existe un fundamento genético y eso tiene que ver con la variabilidad genética. Entonces, necesariamente, para entender estas enfermedades, uno tiene que entender cómo son los patrones de variabilidad genética en las poblaciones. O sea, sin entender esos patrones es imposible entender cuáles son las causas o aquellos factores que predisponen a esas enfermedades. O sea, esa es una de las, digamos, una de las ramas, digamos, que se puede beneficiar de ese tipo de estudios.
Por lo tanto, preguntar si de dónde vienen los españoles o de dónde viene un pueblo determinado no tendría demasiado sentido, ¿no?
Bueno, eso sí, esto siempre suscita ciertas preguntas que a veces pues pueden ser mal interpretadas o mal canalizadas, ¿no? Por ejemplo, a menudo se discute el tema de Vasco, el tema de, yo qué sé.
Sí, sí.
Uno puede plantearse muchísimas preguntas. Bueno, lo que hay que decir a este tipo de preguntas es que en nuestro genoma, en el de cada uno de nosotros, guardamos o es el fruto de un conjunto de historias. Y que en todos nosotros existen ciertos elementos que hablan de etapas concretas de la historia de una población. Eso no quiere decir que seamos muy diferentes entre nosotros. Las poblaciones en España y en casi toda Europa son muy parecidas. Pero uno puede encontrar en esas poblaciones elementos que permiten estudiar sucesos demográficos que sucedieron en el pasado. Entonces, eso no quiere decir que seamos muy diferentes entre nosotros. Son solo pequeños elementos que nos permiten arrojar luz sobre determinados episodios históricos, ¿no?
Es una investigación científica, al fin y al cabo. Me imagino que, bueno, no sé si tendrá mucho de laboratorio, pero que la satisfacción cuando se acaba encontrando una resolución como la que ha dado pie en este estudio, la satisfacción tiene que ser casi pues como cuando se descubre una vacuna, ¿no? Tú que has estado en este proceso, no sé cuál fue vuestra cara cuando al final ibais sacando las conclusiones, que me imagino que sería una gran alegría, ¿no?
Sí, efectivamente, porque uno, digamos, cuando empieza a investigar, yo llevo en esto metido ya más de 20 años, y uno nace en un contexto histórico, ¿no?, donde prevalecen determinadas ideas. Esto casi era dogmática, la idea de que solamente había dos grandes grupos poblacionales que habían contribuido históricamente a las poblaciones europeas. Entonces ahora ya no son dos, ahora son tres, ¿no? Entonces donde había un dogma casi de fe, donde casi nadie cuestionaba esa idea, pues ahora de repente, donde había dos, ahora hay tres. Y seguramente yo no descarto que el día de mañana podamos deducir otros elementos. Lo que pasa es que todo lleva su tiempo, ¿no?
Me imagino que cuando uno pasa varios años de su vida estudiando algo como esto y teniendo que no solamente utilizar todo su tiempo, sus recursos, su saber hacer, sus estudios, y publica un paper científico en el cual asevera lo que este estudio dice, así como los actores en el teatro están esperando que el público responda, aquí el científico me imagino que estará mirando, aunque sea con el rabillo del ojo, a ver lo que dice la comunidad internacional científica, ¿no?
Sí, obviamente, cuando uno propone o hace una propuesta de esta categoría, pues es lógico que haya gente que se lo cuestione, ¿no? Y se plantee muchas dudas sobre el trabajo. Esto no es una cosa, y resolver las dudas no es inmediato, entre otras cosas porque este trabajo, además de lo que aparece publicado en la revista, pues tiene una cantidad de datos suplementarios impresionante. Y solamente digerirlo te aseguro que va a llevar tiempo.
Yeah.
Entonces quiere decir que no va a ser inmediata la respuesta. Yo creo que hay respuestas constructivas y lo que es sano para la ciencia es que algunos se lo llegue a cuestionar y plantee alternativas. O sea, yo creo que eso es lo más sano en ciencia, que se cuestionen cosas, ¿no?
Y el científico, que en este caso tú, que has hecho este estudio, ¿tienes ganas de que, bueno, que se abra un debate y que haya distintas opiniones o que se trabaje en esa misma línea para seguir avanzando? ¿Cuál es la postura de quien ha estado trabajando durante tanto tiempo?
Claro, evidentemente, a mí yo me encanta el debate y la discusión y estoy abierto a cualquier crítica, positiva o negativa. O sea, yo creo que eso es sano. Creo que debemos, la ciencia se debe alimentar en esa dirección. No sé, esta es una faceta de mi vida profesional. Yo creo que yo estoy viendo en estos resultados unas aplicaciones que me parecen especialmente interesantes, y es donde seguramente muchos de los que participamos en ese trabajo pues estemos poniendo el ojo. Son aplicaciones biomédicas, que era lo que comentaba antes. No solamente sobre la enfermedad genética, hay otras aplicaciones como la genética forense, por ejemplo. ¿Qué implicaciones tiene esto para la investigación criminal, ¿no? Que también las tiene. O sea, yo creo que una cosa es el trabajo y la información que tiene una naturaleza más bien básica, una investigación básica, y otra es empezar a ver de todo esto que de dónde podemos sacar cosas que sean ya más aplicadas, ¿no?
Claro.
No digo que sea más o menos importante, yo creo que la investigación básica es fundamental, porque de ahí se nutre todo lo demás, pero evidentemente es interesante que alguien saque partido de todo esto, ¿no?
Muy bien, pues Antonio Salas, investigador, experto en genética y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Y enhorabuena.
Bueno, ha sido un placer, muchas gracias.
Gracias.
Venga, hasta luego, chao.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Prácticamente todos comemos de todo a diario, al menos la mayoría de los españoles creo que así lo hacemos. Resulta que dentro de todo lo que ingerimos, bebemos, comemos o consumimos, han salido 5 elementos del día a día que dicen que se han podido convertir en el nuevo tabaco, al menos en cuanto a adicción. Hablamos de ello con Antonio Escribano, experto nutricionista y dietista. Antonio, buenas noches.
Hola, ¿qué? Buenas noches.
Buenas noches.
Para tanto es el asunto del azúcar, de la leche. Tenemos algunos elementos que se están poniendo en entredicho últimamente de una forma, bueno, no sé, más que importante. Y creo que conviene saber si realmente estamos consumiendo cosas tan adictivas, sobre todo en el asunto del azúcar, cosas tan adictivas como que nos pueden perjudicar ya no en el largo plazo, sino hoy mismo.
Sí. Hombre, evidentemente hay... hay cosas de eso que hemos nombrado, no hay cosas que son adictivas, otras que no son, evidentemente siempre se recurre a un montón de alimentos, como por ejemplo la leche, la carne, eso no tiene nada de adictivo, ¿no? Sí. El azúcar sí. El azúcar, nosotros vivimos del azúcar, es decir, necesitamos el azúcar porque es un combustible inmediato para todas las reacciones orgánicas, ¿no? Lo que ocurre es que una cosa es la glucosa que nosotros tenemos dentro del organismo y otra cosa es el azúcar, sacarosa, que nosotros consumimos habitualmente, ¿no? El azúcar refinado o sí. El azúcar que está contenido en multitud de alimentos, como por ejemplo la bollería, como por ejemplo pues los dulces en sí. En definitiva, nosotros somos un primate que necesita el azúcar, pero no tanto. Es decir, el problema está en la cantidad que nosotros ingerimos ahora de azúcar, y eso ha creado una especie de conducta adictiva.
Esa conducta adictiva nos puede llegar a generar, pues estábamos hablando, ¿no?, poniéndolo en comparación con la adicción que puede llegar a provocar el tabaco, la nicotina, ¿nos puede llegar a generar, por ejemplo, ese estado, así no lo tenemos, de nerviosismo, de encontrarnos mal, y hasta que lo tomamos y que eso haga que nos sintamos pues como si fuera una verdadera droga?
No tanto, no tanto. La nicotina tiene una capacidad adictiva directa, ¿no? El azúcar no la tiene directa. El azúcar lo que crea es esa conducta, no solamente el azúcar, sino alimentos que tienen mezcla de azúcar con sal, grasa, en fin, determinadas cosas son capaces de generar nosotros lo que se llama una respuesta dopaminérgica, es decir, la sensación de necesitarlos, de que nos hace falta, ¿no? Parecido al tabaco, por eso se le llama el nuevo tabaco, no es exactamente igual, porque los componentes de la adicción no son tan directos, pero en realidad sí, ¿no? No solamente el azúcar, sino un montón de cosas. El ser humano es especialmente maniático y cuando algo le gusta lo repite, y como lo repita se crea una especie de reverberación de esa conducta y acaba llevándola a cabo de una manera inconsciente, incluso pensando que es que si no la lleva le va a pasar algo malo, ¿no? Algo parecido ocurre con el azúcar.
Lo que pasa, Antonio, si nosotros dejáramos de consumir el azúcar a cucharadas, por llamarlo de alguna forma, que nos entendiéramos todos, estaríamos consumiendo muchísimo azúcar todos los días, porque uno repasa los alimentos que uno compra, procesados y no procesados, y se encuentra con que prácticamente todo lleva azúcar añadido.
Sí, sí, la verdad es que sí, pero no solamente el azúcar que nosotros percibimos como sabor dulce, ¿no? Es que, por ejemplo, cuando estamos tomando pan, estamos tomando azúcar. Cuando estamos tomando arroz, estamos tomando azúcar. Cuando tomamos cereales, es azúcar. Cuando tomamos patatas, es azúcar. Son diferentes maneras de presentarse. El azúcar es como un ladrillo, digámoslo así, ¿no? En la glucosa. Pero se manifiestan, hay mil formas de edificios en los que se construyen con ese ladrillo. Y al final, en el intestino ocurre una especie de terremoto con todos esos edificios y lo que se obtiene es glucosa. Proceda de donde proceda, ¿eh? Ya puede haber venido de un plato de paella o de un croissant. Al final es lo mismo, ¿no? Y esa sobredosis de ese elemento de glucosa que nosotros no estamos preparados para digerir, nosotros estamos preparados para digerir una pequeña cantidad, pero no tanto. Y como es demasiado, pues el páncreas, que es el que se encarga de gestionar todo el azúcar que entra en el organismo, pues se acaba agotando, no puede más. Y como no puede más, se da un problema que todo el mundo conoce, que es la diabetes tipo 2. La diabetes sí. tipo 1 es genética, pero sí. la 2 es adquirida, y no la tiene ningún animal, nada más que nosotros.
¿Y respecto a la carne?
No, la carne no tiene ningún problema en ese sentido. La carne podrá generar el sabor, un poco que a uno le gusta, ¿no? Pero no tiene ese componente que yo he dicho antes de conducta dopaminérgica que en algún momento puede generar el azúcar.
No tanto en ese sentido, Antonio, como que, en los últimos tiempos se ha empezado a relacionar bastante el asunto de la carne con problemas vasculares, cerebrovasculares, con el consumo de carne roja, en principio, que está circulando, podría ser, claramente nocivo para nosotros. No sé si esto está basado en información que lanzan los lobbies vegetarianos o quien no esté de acuerdo con la carne, o es verdad que hay que tener cuidado con el consumo de la misma.
Bueno, hay mucha historia sobre esto. Nosotros no somos un animal ni carnívoro ni herbívoro. Somos un animal omnívoro. Tenemos colmillos. Y esos colmillos ahora están un poquito menos... Bueno, hay quien los tiene afiladillos, ¿no? Pero sí. La verdad es que sí, más o menos.
Incluso retorcidos.
Pero, incluso retorcidos, y bastante retorcidos. Pero en realidad nosotros, los colmillos están hechos para desgarrar. Los incisivos están hechos para cortar. La dentadura humana es una joya, porque tenemos de todo. Tenemos molares para moler, tenemos de todo. ¿Por qué? Porque bendita la hora en la que hemos sido un animal omnívoro. Porque si no, no estaríamos ahora mismo hablando nosotros, ¿no? Nos habríamos extinguido hace mucho tiempo. Es decir, nosotros necesitamos la carne y necesitamos el pescado porque tiene aminoácidos esenciales, que se llama. O sea, no los podemos fabricar nosotros, están en ellos. Lo que no se necesita es tanta carne. Nosotros necesitamos un gramo de proteína por kilo de peso y día. En esencia, eso puede suponer 150 o 200 gramos de carne de pescado, nada más. Eso no es un chuletón de medio kilo, ni todos los días por la mañana y por la tarde, ¿no? Ahora, de eso, al otro lado, que si son cadáveres, que si tal, pues eso es más un componente, yo qué sé, de algunos, digamos, lobbies, por llamarlo de alguna manera, que creen que la pureza a la hora de la alimentación va más en esos conceptos que en la química. La alimentación no es filosofía, la alimentación es pura química, ¿no? Y nosotros como tal, pues necesitamos una serie de cosas y una de ellas, por supuesto, es la carne.
Quizá por eso, bueno, estamos hablando del azúcar, de la carne, en fin, gluten, hay ciertos temas, justo a partir de un titular que decía, hay 5 elementos cotidianos que se han convertido en el nuevo tabaco. Seguramente hay otros alimentos que acaben provocándonos también estas sensaciones y situaciones, ¿no?, de necesidad o de tener como un apego a ellas. En estos, yo creo que fíjate, en la gastronomía, sobre todo, la dosis es fundamental, ¿no? Luego ya tiempo de cocciones, etcétera, etcétera, pero la dosis es fundamental. Y quizá en eso nos estamos basando, ¿no? Que, o sea, no estamos demonizando nada, sino que estamos diciendo que depende de la cantidad o lo habitual que lo hagamos en nuestra dieta, en nuestra vida, al final puede acabar siendo un problema, evidentemente.
Exactamente, correcto, exactamente, así es. Nosotros tenemos últimamente una tendencia muy generalizada a utilizar la comida como una manera de amortiguar cierto grado de ansiedad. La gente le llama ansiedad de una manera muy generosa, hombre, porque la ansiedad es un problema muy importante, más que nada inquietud. Hombre, de hecho, últimamente, cuando la gente tiene hambre, le llama ansiedad. Como yo digo, es una manera moderna de llamarle al hambre, ¿no? Porque yo engordo porque tengo ansiedad, me dice mucha gente, ¿no? Tranquilo, eso no va por ahí, ¿eh?
Lo que tienes es hambre, ¿no?
Lo que tú tienes es hambre, que de alguna manera al decir ansiedad parece que ya es de otro, ¿no? Parece que va camuflada. En la cantidad de comida, o sea, el considerar que la comida puede ser un desahogo y de esa manera utilizarla como una terapia, en definitiva muy personal, y de alguna manera llegar a un consumo excesivo de alimentos en general, eso sí que se ha convertido en una situación adictiva. Aparte de todo, hay alimentos especialmente contundentes, no ya por lo que son, sino por lo que le ponen, porque hoy día hay los llamados saborizantes. Sí. Los saborizantes son sustancias que, si esto fuera un tratamiento de texto del Word, utilizan los sabores, los subrayan, los ponen en negrita y le ponen font 27, ¿no? Lo ponen muy grande para que nosotros los percibamos muy bien y de esa manera los demandemos más. Eso está ahí y lo vemos en la bolsa de patatas fritas, las bolsas de gusanitos, todas las chucherías que se comen los niños, toda esa serie de porquerías que están en nuestro mundo, que no son comida, son sucedáneas de la comida. Claro, muchas veces la gente come, se llena el estómago, como yo digo, una cosa es alimentarse, otra cosa es llenarse el estómago, ¿no? Uno se lo puede llenar de porquería, pero no se ha alimentado.
Oye, y otro supuesto elemento controvertido, el gluten. Respecto a esto, ¿qué tienes que decir? Porque también hay bastantes que hacen campaña en contra del exceso de gluten que ingerimos.
Si la gente no sabía ni lo que era el gluten hace 20 minutos. Eso
es que el estudio es de hace 10 minutos, entonces pues...
Claro, después de 20 minutos nadie sabe lo que era el gluten. Efectivamente hay gente que son intolerantes al gluten, lo ha habido toda la vida. Porque hay una serie de proteínas que tienen ciertos alimentos de hidrato de carbono. Vale, perfecto, esa gente que lo es, pues no toma gluten y ya está, ¿no? Pero el resto de las personas no tienen por qué ahora estar muy metida en ver si comen o no comen gluten. Todo ha surgido de 4 o 5 famosos que de pronto dicen que le sienta mal el gluten, y a todo el mundo le sienta mal el gluten, si nadie sabe ni lo que es, ¿no?
Bueno, hay un caso bastante conocido, de hace unos 3 años. El tenista Novak Djokovic cogió un dietista, le hizo una dieta donde el gluten desaparecía y, bueno, pues casualidades de la vida o no, empezó a ganar los torneos de 2 en 2.
Claro, casualidades, porque eso es como si nosotros ahora, por ahí, como estamos también últimamente en el deporte, piensan que la tortilla de patatas tiene algo que ver con eso, ¿no? Y todos los países comen tortilla de patatas o aceite de oliva, ¿no?
Bueno, hay también quien está en contra de la patata, de mezclar la patata con, o sea...
La comida es una necesidad, es un placer, maravilloso, pero es un gran negocio, ¿no? Y claro, todo el que se le ocurre algo va y lo dice. Y como resulta que la gente está tan receptiva a cualquier cosa, pues todo el mundo se lo cree, y además todo el mundo lo postula enseguida, ¿no? A mí las preguntas que me hacen no son sobre cosas, sino: ¿verdad, doctor, que es bueno tal cosa? Y me preguntan unas cosas impresionantes, ¿no?
Ya te dicen lo de que sí es bueno, ¿no? Te dicen directamente, hombre, ¿verdad que es bueno?
Por favor, ¿verdad que es bueno? Pero a mí me han dicho que es muy bueno levantarse a las 3 de la mañana y tomarse un vaso de agua caliente. ¿Dónde ha salido eso?
A 90 grados.
Ahora, pues yo conozco uno que lo toma y que está estupendo, y antes era un tío desagradable y ahora está simpaticísimo, ¿eh? Pues muy bien, que se lo tome, pero vamos, hay cosas increíbles, ¿no? Y dentro de esto está toda esta nueva tendencia de pronto a ahora son 5 elementos contra algo, mañana surgirá otro, y pasado otro, y otro.
Lo que sí podemos decir sin temor a equivocarnos, que el quinto elemento que señala el estudio, el sedentarismo, es espantoso, ¿no?
Claro, el sedentarismo es una manera también moderna de llamarle algo que en mi tierra se llama aperreamiento.
¿Aperreamiento?
Aperreamiento, o sea, está aperreado, o sea, vago, no quererse mover. Y evidentemente ese tipo de cosas también, no es que generen adicción, es que uno se acostumbra a ella. La gente que hace deporte le apetece hacer deporte, el que no lo hace le apetece estar sentado.
No, pues sin embargo, sobre el deporte sí que es verdad, hasta se han escrito libros, ¿Por qué corro?, hay uno que se llama así, y sí, que dicen que llega a crear un estado de ánimo que te lo pide el cuerpo, ¿no? Y que si no,
correcto,
te sientes raro, ¿no?
Exactamente, porque genera endorfina. Las endorfinas son neurotransmisores nuestros, endógenos, que nos generan una situación de confortabilidad, y el deporte los genera. Por eso hacer deporte, hacer ejercicio físico en general, genera ese tipo de situación y se demanda, ¿no? Hombre, el no hacer nada, el estar quieto, no se le puede considerar como una adicción, se le puede considerar como una mala costumbre, ¿no? Pero claro, ahora las cosas, como no se le ponga un nombre rocambolesco, pues no son muy llamativas, ¿no? Vamos, el sedentarismo es malo porque es malo, lo mismo que es malo fumar o beber o no trabajar o levantarse tarde y no hacer nada. O sea, hay muchísimas conductas que son bastante no deseables, ¿no? Pero de eso a que sean adictivas, pues generalmente todo lo que uno hace y lo repite, aunque sea malo, el cuerpo lo acaba pidiendo.
Acaba pidiendo ya.
Nosotros tenemos una capacidad para ser felices, para estar a gusto. Cualquier cosa que nosotros le hagamos al organismo, el pobre primero protesta, primero chilla, a mí no me hagas esto, pero luego, como lo repitamos, entenderá en
alguna
medida.
Se acostumbra, ¿verdad?
¿No?
Sí.
Claro, nuestro inconsciente dirá, bueno, pues si lo hace será porque es bueno, ¿no?
Yo tengo un perro y entiendo lo de perrear, ¿eh? Yo también me gustaría tener su vida, sobre todo como nosotros le tratamos, que la caricia, le das el mejor pienso y está todo el día tumbado. Si ve un resquicio de solo donde pasa la calefacción, ahí se pone en invierno o en verano.
La palabra, aquí en Andalucía se utiliza mucho ese concepto, no estar aperreado, ahora se le llama estar sedentario, ¿no? Pero sí, en definitiva significa más o menos lo mismo, ¿no?
Bueno, Antonio Escribano, experto nutricionista y dietista, que un abrazo, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
26 minutos para llegar a las 5, las 4 de las Islas Canarias. Lo dábamos hace un ratito en la noche, última hora. Estados Unidos y una coalición de países está atacando la zona yihadista de Siria. Eso es lo que creemos, o por lo menos son las noticias que nos llegan. Y nuestro corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro, nos lo puede contar y cerciorarnos de ello. ¿Es así, Juan Fierro? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, y se conoce ya algún detalle más, aparte de fuerzas estadounidenses, son fuerzas también de Arabia Saudí, de Jordania, de los Emiratos Árabes Unidos y de Bahrein, los que siguen todavía en estos momentos bombardeando objetivos del grupo terrorista Estado Islámico en Siria, en el interior de Siria. Fuentes del Pentágono confirmaban que los ataques se están llevando a cabo utilizando aviones tripulados, drones, así como misiles Tomahawk lanzados desde navíos en aguas de la región. Los ataques se han centrado, según estas fuentes, entre otros objetivos, en la ciudad de Raqqa, que está considerada como la capital del Estado Islámico, así como otros puntos también en la frontera entre Irak y Siria. Edificios donde supuestamente estarían los centros de control del Estado Islámico, campos de entrenamiento, así como depósitos de municiones, son parte de los al menos 20 objetivos de estos ataques. Tenemos que recordar que hace apenas 13 días, menos de dos semanas, el presidente Obama, en un discurso a la nación, anunciaba que había autorizado ya la ampliación de la campaña contra el Estado Islámico, que se estaba desarrollando fundamentalmente contra objetivos en Irak, que se ampliaba esa campaña a las posiciones de este grupo en Siria.
Hablamos, por tanto, Juan, de zonas que en principio se han escapado del control de Bashar al-Assad, ¿no?
Sí, desde luego. Esta ciudad, fundamentalmente Raqqa, que está en el centro norte de Siria, está considerada como la capital del califato, como la capital del grupo terrorista. Está bien dentro del territorio sirio, no está cerca de la frontera con Irak, y desde luego está fuera del alcance ahora mismo de las fuerzas de Bashar al-Assad, de las fuerzas sirias. Los portavoces del Pentágono no han querido confirmar, no han querido entrar a si había habido algún tipo de comunicación con el gobierno de Bashar al-Assad antes de lanzar estos ataques. Prácticamente todo el mundo aquí en los Estados Unidos no contempla esa situación, no contempla que Estados Unidos haya informado a Bashar al-Assad de que se iban a producir estos ataques.
Muy bien, pues esta es la última hora que nos llega desde Washington del corresponsal de la cadena COPE, de Juan Fierro, en los Estados Unidos, que confirma efectivamente más detalles, además de saber ya, que lo sabíamos desde hace unos minutos, que los Estados Unidos, junto a fuerzas aliadas, fundamentalmente de Arabia Saudí y de Jordania, están atacando intereses del Estado Islámico en el país de Siria, que esta es la novedad, puesto que ataques a zonas del Estado Islámico en Irak se habían producido en días previos. Estaremos muy atentos a tu información, Juan. Muchas gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
¿Habrá quien piense a estas alturas que las nuevas tecnologías son solo Internet, las redes sociales? No. Las nuevas tecnologías están presentes en cualquier parte. Y para dar fe de ello, esta noche vamos a hablar de las nuevas tecnologías aplicadas a los enfermos crónicos. Esteban Pérez Almeida, doctor, buenas noches.
Muy buenas, Lartaun.
Todo bien, ¿no?
Todo bien.
Me alegro, me alegro. Que digo que sí, que Internet, que Twitter, que Facebook, que todo eso son el smartphone, el teléfono inteligente, la tableta, nuevas tecnologías. Pero claro, luego están las aplicaciones. ¿Para qué nos sirven? Porque las nuevas tecnologías como tales no valdrían para nada si no nos ayudasen a vivir mejor, ¿no?
Y tanto, ¿tú te imaginas que en un momento dado tienes pues una enfermedad, la que fuese, y como consecuencia de ella pues tienes que estar pues en casa un tiempo, sí, un tiempo importante, y de buenas a primeras pues tienes que salir a hacerte determinadas pruebas, uh-huh, un rollo, ¿verdad? Por otro lado, también para la propia administración, es decir, para la sanidad, pues también un gasto.
Sí.
Si vas buscando primero calidad de vida y después también economizar dando salud en el mundo de la sanidad, probablemente esto sea una de las herramientas que más se van a implantar en el futuro. Pero no solamente eso. Tú piensas que alrededor de todo lo que es esta tecnología, pues vamos a encontrar una gran disponibilidad, uh-huh, de lo que es realizar estas pruebas en múltiples sitios y en un corto plazo de tiempo.
Pues eso está muy bien. Para hablar de ello tenemos a Miguel Chullilla, el expresidente de FlowLab. Y le tenemos al teléfono. Miguel, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros, Miguel.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, tengo entendido que la Universidad de Stanford pues lleva tiempo desarrollando lo que son estas aplicaciones, estas nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de los enfermos crónicos, y aquí en España pues también ustedes son los amigos de compañía, ¿no?, de ellos en este viaje.
Exacto. Nosotros somos una pequeña empresa que se dedica especializada en el ámbito de la telemedicina, la gestión de la salud más allá del centro de atención primaria de los hospitales. Y en este caso hemos contado con el apoyo de una universidad de prestigio de Estados Unidos, como es la Universidad de Stanford.
¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Cómo son estas aplicaciones? ¿En qué mejora esa calidad de vida que yo le decía al Artaun? Él siempre que está ahí con la maquinita que le gusta tanto, digo, pues ya verás, ¿cómo es esto?
Pues nosotros lo que tratamos es de generar una información sobre el estado de las personas crónicas desde su domicilio, con el objetivo de evitar esos desplazamientos que habéis comentado y sobre todo para que el control y el seguimiento de este paciente sea mejor, de la manera que su salud mejore. Un ejemplo claro es un paciente hipertenso con un control de su tensión arterial, pues las tecnologías permiten conocer esos valores, esos datos de tensión arterial que el paciente está recogiendo en su casa, enviárselo al profesional sanitario, tanto de enfermería como los médicos, para que puedan intervenir y conocer mejor la evolución de ese paciente.
Todo esto, pues, a través de esa tecnología. ¿Y esto cómo llega a mi casa? ¿A través de un ordenador, un aparato especial que ustedes tienen, mi móvil? ¿Cómo llega esto a mi casa?
Tenemos la suerte de que la incorporación de las nuevas tecnologías, incluso en el segmento de mayores, pues es una realidad. Evidentemente también hay un número de pacientes que todavía no ha llegado a incorporar internet o los móviles, pero sobre todo pues como el teléfono móvil, la tableta, incluso la televisión o su propio ordenador, son elementos clave para concentrar esa información de salud que se genera en el domicilio y transportarla hacia el proveedor de salud.
Bien, y esto, no sé, la experiencia en Estados Unidos, hay muchos usuarios ya, para ver después lo que va a pasar aquí en España, ¿sabes? Por aquello de que siempre miras primero lo que pasa allá.
La referencia del mercado norteamericano está muy orientada a no solo recoger valores de tensión, es decir, que esa información venga desde el paciente hacia el profesional sanitario, sino es muy importante ofrecer un retorno, ofrecer una interacción al paciente en cada momento. No podemos creer que porque por prescripción médica me digan que tengo que medirme la glucosa cada día, lo vaya a hacer, sino que a mí ese proceso, ese servicio me tiene que involucrar, me tiene que hacer partícipe. Y por lo tanto, lo que tratamos es de ofrecer retorno, facilitar una participación constante al paciente y que no sea solo un sistema de una única dirección o sentido.
Vale. Aparte de la tensión arterial, interpreto yo que esto ahora hablabas del azúcar. Yo con estos aparaticos desde mi casa, al otro lado de ese hilo telefónico, que ya no es hilo, sino esas ondas o lo que sea, ¿van a saber qué azúcar tengo?
Correcto. Tanto el valor de tensión, el valor de peso, tu temperatura, tu saturación de oxígeno y pulso, pues patologías como la POC, enfermedades respiratorias crónicas, pues también se pueden hacer espirometrías. Y no solo eso, sino que podemos monitorizar, podemos realizar un seguimiento sobre tu nivel de actividad física. Recordemos que uno de los mejores tratamientos es, pues eso, realizar ejercicio. Y algo muy importante que en los pacientes crónicos es un problema actual, que es el nivel de cumplimentación sobre los tratamientos farmacológicos. Los tratamientos de largo recorrido, de larga duración, se ha demostrado que tiene un nivel de cumplimentación por parte del paciente bajo, incluso de un 50%. Eso quiere decir que el efecto del tratamiento no está teniendo, no es bueno. Incidir y controlar y, por lo tanto, mejorar lo que es el nivel de cumplimentación de la toma del medicamento por parte del crónico es algo que también se puede realizar ya hoy.
Perfecto. ¿Cómo está esto a día de hoy aquí en nuestro país? Es decir, ustedes llevan ya años desarrollando también todo esto, ¿no?
Correcto. Nosotros es una empresa que especialista desde hace más de 10 años dedicado exclusivamente en el desarrollo de soluciones de telemedicina o gestión de crónicos. Uh-huh. Tanto el mercado norteamericano como el mercado español y europeo está caracterizado por proyectos en modo piloto. El reto actual es conseguir una escala, conseguir que estos proyectos se implementen en gran volumen. Uh-huh. Y demuestren no solo su implantación, sino un uso recurrente y diario de los servicios. No es válido, no es aceptable que un servicio se use temporalmente por su novedad, por el gadget, por el dispositivo tecnológico, sino que debe demostrar que el paciente recibe un valor cada día y, por lo tanto, lo va a usar de forma recurrente, de forma diaria, de forma frecuente.
Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿cuándo veremos esto en la calle? Porque ahora nos están escuchando aquí a la tabla, está escuchando mucha gente. Y dice, bueno, ¿y para mí cuándo?
¿Cómo? Eso.
Claro, ¿no? Como aquello
¿cuándo
que
me toca? ¿Qué hay de lo mío?
¿Qué hay de lo mío? El umbral, ¿qué hay de lo mío? De mi libro.
De nuevo, la comparativa de sistemas de salud marca mucho ese despliegue. Actualmente, nuestros proyectos están orientados a, en España en concreto, a trabajar con pues, los servicios públicos de salud, los servicios autonómicos. Estamos trabajando con aseguradoras privadas. Uh-huh. Pero existe una necesidad en determinadas áreas de ofrecer directamente un servicio directamente al usuario, directamente claro. Al paciente. Es una realidad también que la percepción a pagar un servicio de salud, aunque sea digital, pues tendrá que modificarse en función de la evolución del propio sistema. Uh-huh. Pero ese es el objetivo real, es ofrecer tanto en las farmacias, las oficinas de farmacias, como directamente al usuario, la posibilidad de contratar un servicio. Yo estoy encantado de poder facilitar a mis padres un servicio que en su cronicidad le ayude y encima que a mí me mantenga informado de tal manera que me pueda sentir partícipe en su evolución.
Oye, Miguel, hablabas de los servicios de salud de las comunidades autónomas, de las aseguradoras sanitarias.
¿Sí?
¿Realmente se puede decir que hoy en día están a la altura de las circunstancias? Es decir, ¿tienen la mente lo suficientemente abierta o todavía se agarran, digamos, al modelo clásico de medicina porque piensan que las inversiones de este tipo pueden ser el futuro, pero no tanto el presente?
Bueno, es una muy buena pregunta, delicada, pero me voy a mojar. Realmente nuestra opinión es que en el área de la salud hay que modificar, hay que ofrecer soluciones disruptivas para que se produzcan cambios reales. Estos cambios en un sector pues que es bastante conservador, realmente es difícil incorporarlos. Es difícil. Estamos hablando de las dificultades de que una persona de más de 65 años utilice un smartphone, uh-huh. cuando actualmente muchos lo utilizan para tener noticias de sus nietos o sus familiares. Sin embargo, tenemos que establecer y valorar y derribar la barrera del propio profesional sanitario que puede estar implicado, porque hay dos vertientes. Aquel que claramente ve posibilidades en las nuevas tecnologías, pero aquel que pueda ver una amenaza en la forma de actuar hasta ahora, hasta el día de hoy.
Totalmente de acuerdo.
Respecto al sector seguros,
¿sí?
En este caso es mucho más avanzado, claro. Porque el sector seguros lo que quiere es defender su propuesta ya no solo con un cuadro médico o con un valor de prima de asegurado, sino con un valor añadido que son servicios que facilitan la vida, la salud de sus propios clientes. Y evidentemente gano más como aseguradora si mis clientes están con una salud buena que si realmente se convierten en los crónicos.
Perfecto. Pues muy bien.
Miguel Chusilla, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Gracias.
Hasta luego.
Hablamos también, Esteban, con el doctor Luis Ibáñez Gadea. Él es secretario autonómico de Sanidad en la Comunidad Valenciana y médico experto en medicina familiar y comunitaria. Impulsor, además, del programa Pacient Actiu y asistencia médica domiciliaria para crónicos en dicha comunidad. Doctor Ibáñez Gadea, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros.
Encantado.
Bueno, pues estábamos hablando hace unos instantes pues de esa iniciativa que ya tenemos aquí en España, llega pues también a través de otro país que son los Estados Unidos y a través concretamente de la Universidad de Stanford de California. Y nos preguntábamos pues qué es lo que acontecía en el ámbito privado de las aseguradoras y demás, y lo hemos visto, pero preguntaba al amigo Lartán y decían, bueno, a nivel de la administración, ¿qué es lo que se está haciendo? Digo, cuidado, Lartán, que se está haciendo algo y están en Valencia, ¿no?
Así es, sí. Vamos a ver, dentro de lo que es todo el tema de los pacientes crónicos, de la cronicidad, y estamos trabajando intensamente, pues, porque es una adaptación a la realidad que tenemos. Concretamente, pues, en una población de la Comunidad Valenciana de más de 5 millones de habitantes, pues tenemos más de 900.000 personas mayores de 65 años. Todo esto implica, pues, enfermedades crónicas y, dijéramos, una estratificación de la población desde personas sanas, pues, hasta personas muy complejas. Entonces, todo el tema de cronicidad, tecnología, hospitales para atenciones especiales, etcétera, etcétera, pues es algo que nos preocupa, nos ocupa y le estamos dedicando mucho tiempo.
Bueno, lo cierto es que también, pues basándose en esa experiencia que tienen allá en la Universidad de Stanford, ustedes tienen esta iniciativa aquí, pero van poniendo por la idiosincrasia del valenciano, van buscando esos pacientes crónicos que también, por el mero hecho de llevar mucho tiempo con esa enfermedad, a su vez puedan pues aconsejar cómo es el autocuidado, ver cómo es el día a día también a otros que tienen esa misma enfermedad, ¿no?
Así es, el programa del que estamos hablando, del paciente activo, pues concretamente pues tiene tres fases. La primera fase, que es en la que estamos, es formar a profesionales que van a ser los encargados posteriormente de formar a este tipo de pacientes. La segunda fase sería ya la formación de los pacientes, y ya la tercera fase sería seleccionar de aquellos pacientes, aquellos que
tienen
al líder de ese grupo, que sería la persona pues que tendría esa capacidad formativa cercana, que es lo que se pretende, pues para estar interrelacionado con otros pacientes que tengan su misma patología. Y así podemos poner distintos ejemplos de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, etcétera, etcétera. Y en este sentido pues estamos trabajando, sabemos que otras comunidades de España ya tienen cierta experiencia, he tenido la oportunidad de asistir a algunos encuentros y he tenido también la oportunidad también de conocer ya pues algunos pacientes y algunas personas pues que este tema pues les estimula, y la verdad es que es interesante porque encuentras grandes líderes y personas que tienen una forma de transmitir el que padece la enfermedad, y esa persona está formada siempre bajo el control y supervisión del personal sanitario, que en este caso tiene un papel secundario, pero la verdad es que pensamos que va a dar unos resultados importantes. Todo lo que sea educación sanitaria y educación grupal es algo que se va a imponer en los próximos años, pero por necesidades reales, por el tipo de población que en estos momentos formamos la sociedad española.
Sin lugar a dudas, Luis, fíjate que cuando hablo con compañeros que también pues están metidos en esto, y sobre todo cuando hablas también con los propios enfermos, te dicen algo que probablemente a ti te hayan dicho muchas más veces que a mí, y es que cuando yo, enfermo de diabetes, le digo a mis colegas que también tienen diabetes lo que sí y lo que no, como que al final hacen casi más caso que si se lo dice el médico.
Efectivamente.
¿Esto es así?
Sí, en cierto modo pues se produce esa interrelación de compartir el mismo problema, es decir, pues si vamos a hablar de la diabetes, por ejemplo, pues en el tema de la alimentación, pues una persona que es diabética y le dice, pues mira, yo como de esta manera, distribuyo la comida 5 veces al día, tomo estas cantidades, yo hago y tomo el arroz integral de esta manera, está este libro de cocina, todas estas cosas, pues si te lo dice una persona que la ves que además...
Y que la ves que está muy bien ahí delante y hablando y con ganas.
Pues, lógicamente, pues el paciente que todo es una novedad, pues esta persona le transmite una serie de sensaciones pues que hace pues que sea más proactivo a la hora de todo, y ya no solamente en el tema que he puesto de podríamos hablar del ejercicio, pues mira, uno lo puede contar a otro, pues yo todos los días camino, hago este recorrido, no sé cuántos, estos ejercicios, y esa forma de transmitirlo de una persona que padece esto, y además cuando uno entra y conoce el mundo de las asociaciones de enfermos y familiares, muchas veces personas que están desorientadas entran en asociaciones, empiezan a ver la luz, que muchas veces, pues por la realidad de las consultas del día a día, pues no se llega a transmitir de la misma forma. Entonces, esto es un complemento importante que yo considero pues que hay que potenciar, y estamos trabajando.
Estoy totalmente de acuerdo. Entre otras cosas, el Artaun ya me decía, dice, no, si yo cuando me comentan pues el ejercicio que tengo que hacer, me lo dice el amigo que tengo aquí de hace tiempo y me va bien porque le veo a él que está bien, me lo cuentas tú y como me lo cuentas nada más, digo, pues mucho de sobra. Mucho de sobra. Aprovecho también para preguntarte, puesto que antes estábamos hablando de otro proyecto de la Universidad también de Stanford relacionado con el mundo de los crónicos, con el autocuidado y la telemedicina. Esto yo creo que parecía ciencia ficción hace unos años y probablemente ya dentro de nada vaya a ser una realidad si se puede ir implementando. ¿Cómo lo ves?
Bueno, lógicamente esto está ahí y poco a poco pues se está viendo que se está imponiendo. Concretamente nosotros ya tenemos alguna experiencia en lo que es la telemedicina enfocada a lo que es el paciente crónico. No voy a entrar en lo que es la telemedicina, de lo que es visión dermatológica, etcétera, etcétera. Estoy hablando de la colaboración. Tenemos una experiencia en la que ya tenemos, en la que hemos trabajado, que se llama Valchronic, y esto es un tema que pusimos en marcha concretamente en dos municipios de la Comunidad Valenciana, en Sagunto y en Elche, en el cual implicamos aproximadamente a 500 personas, a 150 profesionales fundamentalmente de atención primaria, médicos y enfermería. Las personas tenían una formación, disponían de unas tabletas y estas personas a través de estas tabletas pues también tenían unos aparatos especiales relacionados con estas tabletas, de medidores de tensión, de glucosa, etcétera, etcétera, y iban poniendo sus constantes y sus cosas y tenían una forma de interlocución con los profesionales. En este tema que se llama Valchronic hemos recibido visitas, hemos trabajado mucho, tenemos ya resultados importantes y nos ha servido pues para adquirir una experiencia que en estos momentos nos sirve pues para emprender otros trabajos. Seguimos trabajando con Valchronic y ahora en el hospital de la Fe pues también vamos a poner en marcha otro tema que se llama Crónic, que es un tema más predictivo, etcétera, etcétera, y estamos trabajando, pero en el día a día, pues por el despacho siempre ya vas encontrando empresas que están enfocando esto hacia el futuro, etcétera, etcétera, y es algo que lógicamente se impone. Los tiempos cambian, todo cambia, las personas mayores cada vez más van utilizando las nuevas tecnologías, tiene su complejidad, no sirve para todo el mundo, pero sí o sí esto es algo pues que estoy convencido que en los próximos años tendrá una normalidad pues que ahora todavía cuesta de asumir un poco.
Perfecto, pues de verdad que muchas gracias.
Pues nada, encantado, y decir pues nada, que en la Comunidad Valenciana, como en el resto de las comunidades de España, pues tratamos pues todos estos problemas pues de la mejor forma posible, haciendo las cosas normales y sobre todo buscar que la gente, que el paciente, que la persona haga una vida sana, y la persona pues que necesite o tenga una enfermedad crónica, pues darle el mayor tipo de facilidades.
Muy bien,
doctor Ibáñez, gracias.
Encantado de saludaros.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Bueno,
el que se quede en la era analógica dentro del mundo sanitario va a morir de sed y de hambre.
Totalmente.
No ahora, pero a no mucho tardar.
Totalmente. ¿Te acuerdas la temporada pasada que tocábamos algún tema de esto y parecía como remoto estaba?
Sí.
Pues míralo ya aquí.
Mira lo remoto.
Ahora los meses avanzan pues como años, como los años de antes.
Así es. Gracias, Esteban.
Campeón, a mandar.
Venga.
Escuchas la noche con Artaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Nos vamos a actualizar la información de las 5 aquí en la COPE, además con novedades, con ese ataque de los aliados liderados por Estados Unidos, que nos van a contar nuestros compañeros de informativos ahora, y volvemos a la última hora del programa.